se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos. Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo. La desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada que pide policías y ejércitos. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura.
Soy Arturo, rey de los bretones.
¿Rey de los qué?
De los bretones.
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
Estamos en guerra. El relato bélico se repite una y otra vez estos días por generales, políticos y unos medios de desinformación perfectamente cuadrados a la llamada de corneta. Una guerra contra un enemigo invisible, al parecer. Y como en toda buena guerra, se nos arenga machaconamente a diario para cerrar filas en torno a unos líderes militares que debemos presuponer saben lo que hacen. Esa guerra es en buena medida real, pero los términos en los que se desarrolla, los objetivos a alcanzar, las prioridades, los bandos enfrentados, no son tal como nos cuentan. Veo esa guerra en la machacona lucha de los trabajadores con sus empresas por las condiciones laborales inseguras ante el COVID-19 en los centros de trabajo. Una guerra en la que el pasado 27 de marzo la policía acudió a Basauri Sidenor no para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, sino para reprimir la protesta de los trabajadores y garantizar que las ganancias de la patronal se mantuvieran intactas. ¿No nos decían que el enemigo es ese virus invisible? Veo esa guerra cuando se repiten y multiplican los casos de intimidación y violencia policial en calles y barrios. Sistemas concentracionarios para personas sin hogar, acoso a población racializada, arbitrariedad y carta blanca para el matonismo y el efectivo despliegue de las fuerzas del orden por unas calles que ya son de ellos. Veo esa guerra cuando los principales y grandes arrendadores, protagonizados por fondos buitre como Braxton, pretenden seguir cobrando el alquiler a los centenares de miles de inquilinos afectados por los ERTEs Express de las últimas semanas, o a los que no disponían de contrato o han tenido que cerrar la persiana. Veo esa guerra cuando aparecen decenas de cadáveres apilados en residencias de mayores, mientras los beneficiarios de las privatizaciones y recortes disfrutan del sol primaveral en sus jardines, piscinas o lo que sea que tengan en sus obscenas mansiones. Donde no veo esa guerra es en aquellos que consideran que la batalla consiste en aburrirse lo menos posible mientras estemos encerrados en casa. Aquí comienza La Linterna de Diógenes.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. ¿Será aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz.
Tenemos al otro lado del teléfono a Isa, profesional del servicio de ambulancias de urgencias del Hospital de Basurto en Bilbao. Isa, gracias por atendernos. Muy buenas.
Gracias, Kaixo.
Bueno, lo primero que tengo deber de preguntarte es cómo están siendo estos días para vosotros.
Pues bueno, estos días están siendo bastante duros, tanto física como psíquicamente. Físicamente porque estamos sobrecargados de trabajo, porque el Hospital de Basurto ha empezado a contratar gente, pero sin tener en cuenta la situación actual, es decir, de repente se necesitaba gente y se buscaba gente hasta debajo de la tierra, sin poder hacer muchos traslados, con una sobrecarga terrible y con una situación muy mala porque nos hemos encontrado sin EPIs. Para poneros un poco en antecedentes, cuando empezó todo este proceso, como sabéis, en el Hospital de Basurto existe una unidad de prevención de riesgos en la que se nos dijeron que se nos iban a dar unos EPIs. Y para clarificar a la gente, digo para que la gente tenga claro, el EPI se constituía de una bata azul impermeable, unos guantes de caña larga, es decir, que te llegan casi hasta el codo para que si la bata no te llega te proteja, una mascarilla FP2, y unas gafas protectoras. En dos días, la unidad de prevención de trabajos, bajo las órdenes, evidentemente, del hospital, con lo cual no funciona aparte, cambió ese protocolo y pasábamos a una batita verde de papel, a una mascarilla quirúrgica, que son esas mascarillas de papel, a unas gafas y a unos guantes corrientes, con lo cual no te protege la mano hasta la bata. No entendíamos eso, considerábamos que eso no nos protegía y lo que aducían era que el personal de celadores del Hospital de Basurto no reúne las condiciones para no estar cerca del paciente. Claro, si no conoces cuál es el trabajo que hacemos, pues se podría dar como válido. Pero
sí lo conocen, claro.
No es así. Nosotras estamos, en la mayoría de los casos, a menos de medio metro, a 50 centímetros del paciente, porque tenemos que trasladarle de una camilla de la zona de boxes a nuestra camilla con un transfer. Y lo tenemos que acercar a nosotros al paciente para poder repasar. Y luego, las celadoras, en este caso, tenemos que ir atrás con el paciente en la ambulancia. En eso, en todos los casos, no solo los que vamos con ambulancia, sino los que van por pabellones. Nos impusieron ese protocolo y empezamos a decir que no, que ese protocolo no es lo que decía, prevención de riesgos de trabajo en un principio, que no se puede cambiar. Y entonces hubo un momento que nos plantamos y nos dijimos que si no teníamos los EPIs, las celadoras y los celadores del Hospital de Basurto, que tenemos que hacer los traslados, tanto en pabellones, tanto en ambulancia, no lo hacíamos. Hicimos un paro y conseguimos que nos trajeran los EPIs. Pero da igual, porque a día de hoy, cada vez que empiezas en tu turno de trabajo, yo en mi caso hago tres turnos, mañana, tardes y noches, cada vez que llegas a tu turno tienes que estar peleándote por conseguir el EPI en condiciones para trasladar al paciente. En esa situación entramos. El hospital, la dirección del hospital dice que no hay. La dirección del hospital en ningún momento ha aparecido por ningún pabellón, es decir, no ha pisado tierra para ver cuál es la situación. Y entonces nosotros con quien tratamos es con los mandos intermedios. Hay mandos intermedios que evidentemente viven la situación y hacen todo lo posible por conseguirnos el material. Y luego hay algún otro mando pues que se hace el loco y considera que al final esto es una cuestión de clases. Están las categorías superiores, que serían las enfermeras, luego las auxiliares, luego los celadores, luego el personal de limpieza. No digo en todos los casos, ¿eh? Pero de alguna manera sí se ha fomentado eso. La realidad es que al final todo el personal estamos viviendo la misma situación, falta de EPIs. En mi grupo de trabajo han caído tres personas por coronavirus, han dado positivo y a ninguna de las personas que trabajamos con estas personas se nos ha hecho ningún test. Sí, porque el señor Fernando Simón salía diciendo que se iban a hacer test a todo el personal sanitario y es mentira. Tienen poca vergüenza. A mí no se me ha hecho ningún test, ni al resto de mis compañeros que trabajamos, digo, que trabajamos de lado a lado. Es decir, que estamos trabajando a menos de 50 centímetros.
Nos comentabas precisamente que, no, que os habían cambiado el protocolo, ¿no? El protocolo establecido y acordado de prevención, transformando, vamos, los equipos de protección individual, ¿no? De forma además no adecuada. Y en este sentido, entre vuestras quejas y demás, ¿habéis recibido amenazas, coacciones o presiones?
Pues sí, en algunos casos, por lo menos los que yo conozco, de gente muy cercana, porque evidentemente el hospital es un caos hoy en día, está saturado, pero sí ha habido momentos y situaciones en que a una persona del hospital, un trabajador del hospital, cuando se ha negado a hacer un traslado sin el correspondiente traje, se le ha amenazado con que se le va a hacer un expediente según una orden ministerial. Claro, en ese caso el trabajador dice, me lo hagas por escrito. En el momento en que pides que te lo den por escrito, entonces se retira. Dice, es que yo tengo que proteger mi salud y si no nos veremos en judicatura. Es decir, esa es la situación.
Nos comentaba antes de la coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid que los sanitarios en Madrid les estaban obligando a continuar trabajando aun cuando presentaban síntomas. ¿Estáis sufriendo eso también?
No, nosotros no. En el momento que presenta, a día de hoy, lo que pasa es que ya ha llegado una nueva orden de cómo nos han llegado una nueva información de cómo tramitar las bajas o la cuarentena. Es decir, han hecho un cambio sustancial. Ya no depende del INSS, de tu médico de cabecera, que es al primero que llamas, porque evidentemente no puedes bajar, sino que va a depender solo de la unidad de salud laboral o de prevención del hospital. Pero en el caso que tú me decías, no. Uh-huh.
Sí, en cualquier caso, vamos, son circunstancias que entiendo que van cambiando día a día un poco, porque vamos...
Yo para que te hagas una idea, el hospital de Basurto nos ha estado mandando, nosotros recibimos emails como trabajadores, porque yo lo tengo metido en mi móvil, no tengo por qué estar en un ordenador, lo puedo recibir, al día dos cambios de protocolo. Al día, claro, esos cambios de protocolo cada uno de 18 páginas. Y no es que venga un mando intermedio y te diga, mira, hoy cambiamos esto. Para que te hagas una idea, la reestructuración de este hospital se ha reestructurado totalmente. Por ejemplo, nosotros teníamos urgencias de pediatría y pabellón de pediatría. Pues ya no tenemos urgencias de pediatría, se ha mandado al hospital de Cruces, de Gurucheta, y el pabellón de pediatría está para coronavirus. Es decir, el hospital, casi todos los pabellones tienen coronavirus. Todos. Porque está masificado. Nosotros, desde hace 3 días, a los pacientes con coronavirus que ya han pasado el proceso y están más o menos estabilizados, les quedarían 4 o 5 días, lo que ha empezado a hacer es mandarlo a las clínicas privadas, Intermutualia, Mutualia, otras. Pero ya cuando están en el último periodo, que ya les quedan 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque lo tenemos petado el hospital. Y otro problema que estamos sufriendo también, claro, es que no hay personal. Han empezado a llamar al personal para que vaya a trabajar en sus días libres.
Estáis desbordados en ese sentido y bueno, como nos contabas, hasta que no habéis estado, vamos, peleando y habéis amenazado con plantaros, nos han dado el equipo de prevención establecido por los acuerdos.
De hecho, en algunos casos hemos tenido que hacer con plásticos que nos hemos reinventado equipos de protección. También hemos tenido la suerte, es verdad, que alguna compañera que su marido o su amigo tiene una empresa donde tenía mascarillas especiales nos las ha traído y nos las ha donado. Que por cierto, el hospital se ha encargado de decir que las donaciones que lleguen tienen que ir directamente a la dirección. Pero en este caso, claro, esta persona que su mujer trabajaba en una zona en la que corría el riesgo, dijo, no, no, yo te voy a dar, tenemos 100 mascarillas y te las doy y se las das al personal, compañeros tuyos. Porque es que no hay, es que es una pelea. Yo hoy trabajo de tarde, yo voy a llegar al hospital y voy a tener que pedir que me den un EPI, porque yo traslado solo coronavirus. Y voy a tener que pedir un EPI. Y mi mando intermedio, si tiene, me los va a dar. Eso lo tengo claro, porque en ese sentido es una persona que está peleando por ello. Pero es que el hecho de tener que pedir, y es que el EPI ese te tiene que durar todo el turno. Es decir, esa bata se contagia y yo tengo que estar con ella todo el turno. Las mascarillas FP2 que tenemos me tienen que durar una semana. Cuando la ley de salud laboral dicen que son para un día. Entonces yo la tengo que coger, guardar en una calza o en algo, mientras en el hospital tenemos que ir con una mascarilla quirúrgica, pero cada vez que me acerco a un paciente con coronavirus yo tengo que utilizar esa otra mascarilla. Entonces me la tengo que guardar y me tiene que durar una semana. Eso no son condiciones adecuadas. Yo y te hablo ya del personal que está en reanimación, porque reanimación en el hospital de Basurto ya no es las plantas que había, ahora han tenido que reconvertir otras plantas en plantas de reanimación donde se les pone respiradores, donde se les intuba. Ese personal tiene que tener todo el material, porque claro, la exposición con aerosoles es mayor. Y ahora, por ejemplo, ahora hemos conseguido, después de que empezó esto, que nos confirmen que el paciente es positivo en coronavirus, porque antes nos decían posible. Claro, si es posible, yo no sé si me tengo que poner el de pie, no. Entonces, en principio te decían, no, posible. Llegaba a planta y a los dos días era positivo, pero tú ya habías tenido contacto. Ahora no, ahora te tienen que decir si es positivo o si es negativo. Si no, no nos movemos.
Isa, del Servicio de Ambulancias de Urgencias del Hospital de Basurto, aquí en Bilbao. Bueno, Isa, muchas gracias por atendernos y por contarnos un poco en qué situación estáis trabajando ahora mismo.
Sí, lo único que quiero remarcar que después de esto, de que estemos saturados físicamente porque hay un montón de trabajo, porque hay mucho estrés, pues porque hay mucha gente nueva trabajando también que no conoce, es cuando esto pase, el personal que trabajamos en los diferentes hospitales psíquicamente vamos a quedar muy marcados. Porque es una situación muy... que estamos sobreviviendo, pero yo, por ejemplo, llego a casa y la mayoría de la gente, yo he visto a gente yéndose a llorar a casa, y hay mucha gente que después de esto psíquicamente vamos y emocionalmente vamos a quedar muy marcados. Porque ahora trabajas el día a día porque tienes que ir. Pero eso lo voy acumulando. Yo llego a casa cansada, muchas veces no de trabajo, sino del estrés, porque la organización es nula. Sobrevivir día a día. Estamos sobreviviendo día a día. Y quiero remarcarme una cosa más. Los de arriba, y cuando hablo de los de arriba, no hablo de los políticos, hablo de la dirección del hospital, de la gerencia, de la dirección de enfermería.
Eso, sobrevivir día a día.
En ningún momento se han acercado a un pabellón crítico a decir, ¿qué os pasa? ¿Qué necesitáis? No están. Están los mandos intermedios, pero ellos no han aparecido para nada. No quieren saber. Claro, ¿por qué? Porque las trabajadoras y trabajadoras estamos muy agobiadas y muy enfadadas. Sobre todo estamos muy, muy enfadados con la respuesta que han dado, de no dar la cara.
Es un hecho que se repite en muchos ámbitos, que las direcciones están ausentes en muchos casos y que los propios trabajadores están, digamos, reinventando por su cuenta.
Es un poco... que somos nosotros los que estamos reinventando todo. ¿Qué usamos? ¿Qué no usamos? ¿Cómo llevamos? ¿Qué no sé qué? La gestión del hospital como tal ha desaparecido. La gestión la estamos haciendo las trabajadoras y los trabajadores. Somos nosotros los que estamos decidiendo cómo hacer las cosas, qué materiales nos podemos poner, cómo conseguir que otro paciente no se contamine por nosotros. Claro, porque nuestro miedo al final es contaminar a otro paciente y el segundo miedo que tenemos es contaminar a tu familia.
Isa, es. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Nada, es la José Raiti. Vale. Y muy subat, ¿vale?
Venga, Suri.
Agur.
Estamos en guerra. Veo esa guerra entre sanitarios peleando dentro del caos hospitalario con las direcciones y administraciones que ni administran los recursos necesarios ni se dignan a acercarse a la línea de frente. Veo esa guerra entre una clase empresarial que, mientras la prensa y televisión halaga sus filantrópicas donaciones, condena el presupuesto público a endeudarse porque no ha querido asumir los salarios de los trabajadores unas pocas semanas. Veo esa guerra cuando se convocan huelgas de alquileres ante la situación de elegir entre pagar techo o comida. Veo esa guerra cuando la gente, tanto en el trabajo como en los vecindarios, o desde sus casas, se busca la manera de fabricar mascarillas, de pantallas protectoras o tejiendo redes de solidaridad, mientras el tejido industrial aún no se ha puesto al servicio de la producción del material necesario para combatir la crisis sanitaria. Veo esa guerra cuando los sanitarios multiplican sus turnos, trabajan con síntomas y medios escasos, enferman o mueren, mientras los hospitales se colapsan y al mismo tiempo la sanidad privada no ha sido nacionalizada por un Estado inepto y ausente, cuya presencia más notoria sigue siendo la de los cuerpos policiales desplegados por las calles. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes. En los siguientes minutos vamos a pararnos a analizar por qué los estados de medio mundo están tomando medidas tan drásticas para superar esta crisis sanitaria. Nunca más fácil fue entender el concepto de biopolítica. Adentrémonos en él. Tenemos con nosotros a Sergio García García, integrante de Caramancheleando, antropólogo y estudioso de la producción de los dispositivos securitarios, con diferentes colaboraciones y coordinaciones en obras colectivas como la burorrepresión de la protesta y de la pobreza, policías cotidianas, entre el riesgo y la emergencia, la nueva protección social en el marco del dispositivo securitario neoliberal, por citar solo algunas publicaciones. Sergio, bienvenido de nuevo a La Linterna de Diógenes.
Hola, muy buenas, Arcaich.
Hace unos días estuvimos hablando del dispositivo securitario policial activado durante el actual estado de alarma y lo comparábamos buscando continuidades y discontinuidades con los procesos securitarios de los últimos años. Y se nos quedó alguna cosilla en el tintero. En el actual estado de alarma se apela a la seguridad sanitaria para legitimar las medidas de confinamiento de la población, en el que el Estado es el gestor de la salud de la población. ¿En qué medida esto se relaciona con el concepto foucaultiano de biopolítica?
Bueno, efectivamente, en este tipo de medidas sanitarias que tienen su proyección policial, lo que vemos es efectivamente un reflejo de aquello que Michel Foucault conceptualizó como la biopolítica, ¿no? La biopolítica es eso que surge en el seno de las sociedades preliberales y ya en pleno liberalismo, como forma de gestionar a las poblaciones, ¿no? En cuanto conjunto que ofrece una serie de vidas útiles para un fin concreto, que es el fin productivo económico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, la biopolítica, si consistía precisamente en gestionar esas poblaciones para que fueran lo más productivas posibles, también consistía en conocer y controlar bien, a través de la información, el estado de salud y la vida de esas poblaciones, ¿no? Por eso se llama biopolítica. No ejerce tanto su poder sobre sujetos concretos, tal y como habían hecho las disciplinas, sino que se centra en las poblaciones a través de cálculos, de recabar información constantemente a través de distintos sensores, radares, ¿no? Estadísticas que permitan tomar decisiones sobre los umbrales de riesgo, los factores de riesgo, ¿no? Y las medidas a tomar para tener controlados, no eliminar, sino para tener controlados en un estado de seguridad los factores de riesgo.
Permíteme un momento para continuando con este concepto de biopolítica, entiendo que a lo que te estás refiriendo es lo que en su momento denominó biopolítica Foucault, es esa transformación de los modernos estados, situándonos un poco el contexto siglo XVIII en adelante, sí. En ese marco del desarrollo del capitalismo, que esas nuevas necesidades implicaban la gestión ya no solo del territorio, sino de la población, ¿no? De los propios cuerpos, que implicaba el uso de nuevas tecnologías de gobierno, ¿no? Y lo que nos comentabas, ¿no? La aplicación de sociología, de estadística, de medicina, fue uno del, si no me equivoco, el primer ejemplo que puso Foucault, precisamente para adaptarlo a esas necesidades que no era suficiente con el establecimiento de la propiedad privada y la división del trabajo. Era necesaria todo este conjunto de políticas para adaptarlas a esas necesidades de esta forma de organización de producción colectiva.
Claro, efectivamente, sí, lo has descrito muy bien. Y de hecho Foucault habla de la vacuna, ¿no? Como una de las fórmulas, ¿no? Para esta gestión, ¿no? De la salud y de la vida y de las poblaciones, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo vemos ahora mismo reflejado pues en el tipo de gestión que se hace de este tipo de crisis, ¿no? Es una gestión que nos parece sumamente racional, en el sentido de que vivimos también dentro de un marco de verdad, ¿no? Que nos hace ver todo esto como verosímil, ¿no? Entonces, este tipo de medidas pues las vemos, por ejemplo, en la gestión que se hace desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? A través de la previsión, ¿no? De la forma que va a tomar la curva, el pico de afectaciones, cómo va a afectar esto a las UCIs, al sistema sanitario, etcétera, y el tratar de corregir, digamos, la trayectoria natural que toma la infección a través de medidas como el confinamiento para, de ese modo, reducir los riesgos de contagio y esperando que de algún modo eso repercuta en la mejora de los datos, ¿no? Bien, ahí es donde vemos la biopolítica en toda esta crisis del coronavirus, pero claro, lo que vemos es, por lo menos en el contexto español, es una biopolítica precaria, ¿no? Precaria porque, claro, todo esto que se está haciendo también en un contexto que es el de los recursos limitados que da el propio sistema sanitario. Y son recursos limitados que, no olvidemos, tiene mucho que ver con el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública en los últimos años, o al menos la no preparación de ese sistema sanitario para estas cosas que podían venir atendiendo algunos diagnósticos sobre qué podía ocurrir a nivel de pandemias a nivel mundial, sobre todo porque la propia OMS ya había anticipado hace poco tiempo, que esto pudiera ocurrir y había predicho el escenario, y al mismo tiempo también porque distintos análisis científicos venían advirtiendo sobre el riesgo de la sobreexplotación de los recursos naturales como causa del surgimiento de posibles pandemias, ¿no? Es decir, algunos incluso llegaban a situar entre los factores del colapso que va a vivir el capitalismo y que va a vivir nuestro sistema social, tanto a nivel económico como a nivel ambiental, la extensión de las pandemias, ¿no? Y algunos ya están demostrando cómo estas pandemias tienen que ver precisamente con la sobreexplotación animal y con el estrechamiento del mundo natural que hace que ciertas especies de microorganismos salten a otras especies animales, ¿no? Entonces, lo que vemos es una biopolítica gestionada en precario, gestionada desde la escasez, que hace tomar medidas que van más allá de la mera gestión de riesgo securitaria, que van más allá de del control a distancia de la población, sino que nos conducen precisamente a otro régimen de gobierno, a otra forma de gobernar poblaciones dentro de esta biopolítica, que es la disciplina, ¿no? Que es un poquito más antigua, un poquito más burda, un poco más bruta, que consiste en someter a los cuerpos a una serie de órdenes, por así llamarlas, ¿no? Como el quédate en casa, el teletrabaja o haz los deberes y quieres escolar, ¿no? Es decir, puesto que la biopolítica se muestra insuficiente para gestionar este problema por la escasez de recursos, se recurre a otro tipo de tecnologías más fuertes, más duras, como las disciplinarias, ¿no? Y al mismo tiempo vemos cómo todo esto también se está combinando con la consolidación de la sociedad de control, ¿no? Lo que algunos teóricos veían como lo que venía después de esa biopolítica en forma de sociedad de control, que hace que el control ya no sea algo tan centralizado, sino que esté completamente extendido por la población en forma de subjetivación, pero también en forma de mecanismos que consiguen conducir las conductas, no tanto a través de la gestión centralizada, sino a través de, por ejemplo, la dispersión y la diseminación de sensores que recogen datos y que devuelven información a los sujetos y también a los gobernantes, ¿no? Y que en función de eso conducen los comportamientos. Pues lo vemos, por ejemplo, con la gestión que se ha hecho en Asia, se está haciendo en Asia del coronavirus, ¿no? Pues a través de la captación constante de mediciones, de datos, a través de la geolocalización de los sujetos afectados, a través de los SMS que se manda a las personas que han estado en contacto con los afectados, etcétera, ¿no? Aquí vemos muy claramente la consolidación de la sociedad de control. Entonces, justo el otro día veía en redes sociales un meme que me hizo mucha gracia, en el cual aparecía Michel Foucault llevándose las manos a la cabeza, viendo cómo todos sus lectores críticos con la gestión biopolítica, ¿no? Ahora mismo estábamos pidiendo medidas de confinamiento y de encierro para la no propagación del virus, ¿no? Incurriendo, digamos, en esa contradicción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este meme lo podemos interpretar también como el símbolo de una contradicción en la cual incurrimos los movimientos o la gente, digamos, crítica, ¿no? En el sentido de que esta crisis, al igual que les pilla a los gobernantes en precario, ¿no? Y tienen que ir más allá de la biopolítica, ¿no? Y recurrir a formas más duras, incluso al control policial exhaustivo a través del estado de alarma y de excepción, a nosotros también nos pilla un poco fuera de lugar, nos pilla descolocados, ¿no? Sin herramientas, ¿no? Previas ni alternativas ante esta situación, ¿no? Lo cual nos hace, bueno, como mal menor, pedir precisamente que no se extienda la infección, aunque sea por unas motivaciones que no son exactamente las mismas que las de las autoridades, que es el cuidado colectivo, ¿no? Tanto del bien común público, que puede ser la sanidad pública, como de nuestras personas mayores o los cuerpos más vulnerables, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante este tipo de situaciones, aparte de pedir que no se extienda el virus a través de medidas restrictivas de nuestras propias libertades, ¿no? Pues autoimpuestas, más que pedirle al Estado que no lo imponga. Pues de algún modo se puede intentar al menos politizar esta crisis, ¿no? Politizar en el sentido de darle un sentido, ¿no? El poder reflexionar sobre ella y al mismo tiempo enmarcarla dentro de los contextos sociales, económicos, ambientales, ¿no? En las cuales ocurre, ¿no? Ese sería un primer paso, ¿no? Un segundo paso, ¿dónde nos puede llevar esto? Una forma sería también el llamar la atención sobre los excesos autoritarios de las policías, ¿no? Que han tomado las ciudades para sí solas, ¿no? Dentro de su propia utopía están, vamos, en el máximo de sus aspiraciones, ¿no? Tener las calles completamente controladas para ellos, con pocos ojos vigilantes y en completa impunidad, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, en un foro policial cómo uno le llamaba la atención a los demás a saber qué tipo de mensajes habían vertido sobre ese foro, diciendo, bueno, no, nos estamos pasando un poco con el macarrismo, seamos responsables, que somos policías, joder. Es decir, que efectivamente para muchos agentes este tipo de situaciones son como una panacea, ¿no?, del control, ¿no?, y de la exacerbación de su poder, ¿no? Y otra cuestión en la que a lo mejor podemos incurrir a la hora de politizar es, bueno, estamos en una situación muy segregada, ¿no?, de cuerpos segregados, de descolectivización física, ¿no?, de la no presencia, pero de algún modo intentemos, por un lado, denunciar todas aquellas actitudes vecinales, ¿no?, como los policías de balcón que se están denunciando en redes sociales, que precisamente ahondan sobre el daño que se hace sobre el cuerpo social, comunitario, sobre la confianza vecinal, y por otro lado intentemos montar sistemas de apoyo mutuo en la medida de lo posible que permitan bueno, cubrir las necesidades de nuestros vecinos y vecinas más afectadas. Vemos al mismo tiempo cómo estas redes de apoyo son difíciles de montar cuando precisamente partimos de una situación en la cual el cuerpo social de los territorios está bastante, bastante dañado. No existen relaciones vecinales y de confianza lo suficientemente densas y fuertes como para tener un punto de partida, o al menos en la mayor parte de los sitios, como para tener un punto de partida a partir del cual se apoyen estas redes de apoyo mutuo. Pero bueno, en la medida de lo posible, poder producir este tipo de vínculos para que cuando salgamos de esta crisis tengamos alerta ante el avance del Estado policial y los distintos autoritarismos que se han puesto en juego, y al mismo tiempo no veamos tan debilitadas las redes comunitarias a partir del confinamiento.
Bueno, ya que has mencionado la sociedad de control y bueno, estamos ahí los policías de balcón y bueno, estamos hablando un poco de Foucault, bueno, también se está produciendo ese fenómeno panóptico, ¿no? Nos comentabas que la policía está viviendo ahora mismo esa utopía policial en la que las calles están a su disposición y no hay miradas que, digamos, le vigilen, ¿no?, sus actuaciones. En cambio, esas miradas, ¿no?, desde cada ventana y cada balcón, sí que están en buena medida fijándose un poco en esas calles vacías y mirando desde todos los ángulos a aquellas personas, ¿no?, que pasan por ellas, ¿no?, haciendo, digamos, ese trabajo de disciplinamiento integrado desde la propia población. Esto entroncaría un poco también con algunas de las descripciones que hacía Foucault un poco de este fenómeno panóptico, ¿no?, en su momento también descrito para la prisión y demás, pero bueno, entraría dentro de este proceso un poco de las tecnologías disciplinarias también.
Claro, es que en realidad todos estos mecanismos o tecnologías de gobierno solamente son eficaces en la medida en que se incorporan por parte de la población, es decir, si es únicamente el Estado y su policía quien está intentando imponer este tipo de medidas, lo que va a encontrar constantemente son resistencias, ¿no? Es en la medida en que todo esto se extiende y se incorpora que empieza a funcionar, ¿no? Empieza a funcionar porque es una lógica social que todos incorporamos y que todos, o la mayor parte, normalizan y naturalizan. Entonces, claro, igual que el otro día te conté que uno de los grandes empeños de las fuerzas de seguridad en los últimos años había sido el acercamiento al vecindario, ¿no?, partiendo precisamente de una situación como la de los años 70, en la cual había una enorme distancia entre las poblaciones, por lo menos las clases populares y la policía, pues ha habido todo un empeño por poner a la policía, digamos, en un lugar bien considerado para la población, ¿no? Que tenga buena imagen y que tenga prestigio, ¿no? Y reconocimiento, ¿no? Y de hecho, vemos cómo la policía, las fuerzas de seguridad, son uno de los elementos de uno de los sectores públicos mejor considerados y con más reconocimiento social por parte de la ciudadanía, según algunas encuestas, ¿no? Hace unas décadas eso sería impensable, ¿no? Que la policía se pensara como lo que mejor funciona del Estado, ¿no? Y de los servicios públicos. Entonces, ahí vemos un simple síntoma, ¿no? De cómo precisamente existe una cierta afinidad en las lógicas, una afinidad cultural hoy en día muy conseguida entre la policía oficial, la policía uniformada y la policía subjetiva, ¿no? Lo que adoptan muchos vecinos y vecinas, ¿no?
Bueno, en ese sentido estoy recordando que en alguno de tus textos diferenciabas un poco entre la estrategia precisamente en contexto, llamémoslo de paz, ¿no? De paz, que donde la estrategia sería precisamente esta que nos estás contando, ¿no? De acercamiento a la población y entrar en esos espacios donde antes no entraban y que la propia población incluso adquiera un poco esa mirada policial. Pero por el otro, en el ámbito de la protesta social, la estrategia continúa siendo el enfrentamiento directo.
Sí, de enfrentamiento directo. También es verdad que a través de otros mecanismos que han ido proliferando, lo hemos visto mucho a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de otros mecanismos que de algún modo invisibilizan e individualizan la represión, ¿no? Pues por ejemplo, a través de las sanciones económicas y la burorrepresión, ¿no? A través de mecanismos burocráticos, ¿no? Que sitúan la sanción en el ámbito de lo privado, la descolectivizan, porque cuando te llega la multa te llega en solitario, ¿no? Y te llega además en diferido, ¿no? Y al mismo tiempo que permiten introducir a los actores también en una lógica económica, ¿no? De cálculo de costes y beneficios, ¿no? De cuánto te compensa protestar, no protestar, hacerlo de un modo determinado o hacerlo de otro, a través de la propia sanción económica, a través de esa monetarización de la represión, ¿no? Entonces, efectivamente, ante la disidencia, la policía, por supuesto, que no ha intentado mostrarse más amiga y más amable, sino todo lo contrario, tenerla bien controlada y en un espacio lo más reducido e invisible posible, ¿no? Precisamente algo que contrasta con esa estrategia que comentaba, ¿no? De acercamiento a la ciudadanía, de empatía y a la vez de intento de que la ciudadanía empatice con la policía, que se hace constantemente en esos tiempos de paz, pero que también vemos que se hace ahora en estos tiempos bélicos contra el virus, ¿no? Pues, por ejemplo, si pones la televisión, vas a encontrar todos los días en los noticieros alguna noticia sobre policías haciendo labores sociales, humanitarias e incluso artísticas para alegrar el ánimo de los vecinos, ¿no? Todo este tipo de informaciones sobre este hacer de la policía, este buen hacer de la policía, ¿no? De algún modo vendría a colocarse en el papel de otras figuras y otros profesionales, ya sean trabajadores sociales, ya sean sanitarios, ya sean incluso animadores, ¿no? Y artistas, ¿no? Pues lo que intentan es normalizar, ¿no? A la policía, ¿no? Hacerla pasar como un agente, digamos, que siempre va a ser aliado del pueblo, ¿no? Y de las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente vemos como existe esa doble frecuencia, ¿no? Ese doble trato según la situación, ¿no?
Hemos hablado de técnicas de gobernanza, de estrategias y demás, y bueno, hemos empezado hablando de biopolítica. Permíteme, y ya para finalizar, no te exploto más, de verdad, un pequeño recorrido un poco histórico, ¿no? Para que nos entendamos un poco sobre qué estamos hablando, desde el punto de vista foucaultiano al menos, ¿no? en este desarrollo de los estados modernos con el desarrollo del propio capitalismo, en ese contexto, ese establecimiento de los regímenes de propiedad privada, que implican, entre otras cosas, un cuerpo legislativo amplio, es decir, los cuerpos legislativos que tenemos hoy en día. Bueno, son en buena medida bastante miméticos a los elaborados en el siglo XVIII y XIX. Bueno, el Código de Napoleón es un clásico, los sistemas penales y demás, para asegurar esos regímenes de propiedad, eran necesarias otras tecnologías disciplinarias, ¿no? Como la aparición de la prisión, bueno, los cuerpos policiales para asegurar todo esto. Y luego, pues, nuevos espacios, que ya entra también un poco esto de que mencionábamos de la biopolítica, que es la implicación y la gestión del Estado y la entrada del Estado en el desarrollo de la población en todo su ciclo vital, ¿no? Ya sea, pues, escuela, hospitales y bueno, la propia construcción urbanística y demás, todo en este contexto del capital y las técnicas de gobernanza. Y esto nos lleva, por ejemplo, a que en la situación actual el Estado esté muy implicado precisamente desde el punto de vista biopolítico en la salud colectiva, mientras quizás si nos fuéramos 5 siglos atrás no tendría ningún interés o no tendría especial interés ni se le exigiría que fuera el Estado el responsable un poco de la salud colectiva. Este es un poco el recorrido.
Sí, yo creo que lo señalas bien, ¿no? Efectivamente, digamos, el liberalismo, las formas de gobierno liberales, ¿no?, que se imponen a partir de finales del 18 y del 19, efectivamente autorizan al Estado a gestionar cuestiones como la educación, como la asistencia a los pobres, como la sanidad, la salud, ¿no?, como la construcción de las ciudades, ¿no?, precisamente para incidir en la vida de esa población, ¿no? El recorrido, digamos, de la evolución de la policía es un buen indicador de todo esto, ¿no? Porque la propia aparición de la policía en los siglos entre el 16 y el 18, que era una policía que no tiene nada que ver con la de hoy, aunque guarda algunas continuidades, pues no, nos informa, por ejemplo, de cómo con la aparición del capitalismo, con la aparición de nuevos requerimientos y nuevos menesteres, tiene que surgir algo nuevo, que es esa policía que se ocupe de cosas muy diversas, ya sea el control del comercio y de los flujos de comercio, como la educación de los niños u otras cuestiones, ¿no? Vemos cómo esa policía muta en el siglo XIX y se convierte en la policía moderna que hoy conocemos, ¿no? Una policía muy especializada en el delito, en la delincuencia, ¿no?
Y permíteme un poco, mucho más profesionalizada y con capacidad de despliegue en todo el territorio, de lo que no era capaz en los siglos previos, ¿no? Por eso es una policía tan diferente, esa policía moderna que se desarrolla en el siglo XIX, y si vemos un poco los cuerpos policiales, miramos las fechas, todas están entre las primeras décadas del siglo XIX y mitad del siglo XIX, con esa capacidad de despliegue por todo el territorio a gran velocidad, ¿no?, de controlar el territorio y a su vez los cuerpos de las personas, cuando previamente esto no era así. O sea, si sucedía un motín, podían pasar varios días hasta que, de hecho, vamos, lo que llegaba era el ejército, de hecho, vamos, pero si surgía un motín, pasaban varios días hasta que ese motín podía ser sofocado.
Efectivamente, sí, con mucha más presencia, ¿no?, en el territorio, y al mismo tiempo también con una diseminación en otras formas de policía no uniformadas, ¿no?, como pueda ser policías sanitarias, a través de las normas higienistas, o policías asistenciales, ¿no?, del control de los pobres, ¿no?, que también proliferan en el siglo XIX, ¿no? Entonces, todo eso se va desarrollando, y efectivamente en el siglo XX, y algunos lo sitúan precisamente en el estado del bienestar, es cuando el Estado encuentra, digamos, el culmen, ¿no?, de esta gestión de poblaciones, ¿no? Cuando hay todo un aparataje, ¿no? Estatal, ¿no? Capaz de gestionar la salud, la educación, los servicios sociales, etcétera, y de incidir en la vida de los sujetos. Un culmen que además se alcanza, digamos, con cierto pacto, ¿no? Con las organizaciones de la clase trabajadora, ¿no? Como, bueno, como punto intermedio entre los intereses del capital, ¿no? Y los intereses de esa clase trabajadora, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta es que precisamente en las últimas décadas, con la llegada de las doctrinas neoliberales a las propias políticas, ¿no? Y a las propias políticas sociales y públicas, lo que vemos es cómo esto también hace que el propio capitalismo liberal y la propia gestión liberal de estos asuntos entre en contradicción, ¿no? Por un lado, reduciendo la capacidad de gestión estatal de este tipo de asuntos, ¿no? Para otorgar al mercado mayor poder, pero al mismo tiempo intentando que desde ese Estado se pueda controlar lo máximo posible estos problemas, siguiendo esa tradición biopolítica, ¿no? Entonces, vemos como en este tipo de crisis todo eso estalla, ¿no? Porque si por un lado tú has optado por generar mercado y generar situaciones de competencia a través de la privatización de la sanidad y a través de la reducción de impuestos a los más ricos, etcétera, pero al mismo tiempo tú quieres controlar una pandemia que te salta en la cara, lo que te encuentras finalmente es que no tienes recursos para hacerlo y tienes que tirar de formas eso más autoritarias para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que algunos autores como Raúl Civetti o Byul Chun Han están señalando en los últimos días, ¿no? Igual con algunos análisis un poco de urgencia que todavía habrá que poner en cuarentena y reposar, ¿no? Pero que están señalando precisamente esta contradicción, ¿no? Dentro del propio capitalismo occidental y cómo quien está aprovechando mejor estas situaciones, los estados o el mundo, el contexto asiático, ya sea China, ya sea Corea, donde la sociedad de control está mucho más instaurada y legitimada también para los ciudadanos, ¿no? A través de ese control permanente, a través de los datos, ¿no? Y a través de un estado autoritario que, sin renunciar al capitalismo más salvaje, ostenta un control sobre las poblaciones muy estrecho.
Permíteme una pequeña traducción, aunque sea un poco burda. Las últimas décadas han supuesto un adelgazamiento de muchas de las capacidades y recursos del Estado, entre otras, por supuesto, el de la sanidad, al igual que otras capacidades y recursos asociados con eso que se llamó, no sé, en cierta propaganda, Estado de Bienestar. Al mismo tiempo que se debilitaban y adelgazaban estos recursos del Estado, engordaban otras instancias, como es el propio crecimiento del aparato represivo, un progresivo e incesante aumento de los recursos policiales. Bueno, llegamos al día de hoy, ante una crisis sanitaria, una pandemia, en lugar de responder con rapidez a los primeros casos, prevenir, aislar y controlar, distribuir material de protección a la población, realizar test masivos, utilizar moderna tecnología para localizar focos de contagio, separar y aislar, proteger a la población de riesgo y preparar y adaptar un sistema sanitario fuerte a estas necesidades. En lugar de todo esto, la estrategia del Estado ante esta pandemia ha sido básicamente la del Estado policial. Básicamente porque disponían de estos recursos, los autoritarios y policiales, y no los sanitarios.
Claro, efectivamente. Sí, ¿no? Además es que si tú vas haciendo el recorrido histórico vas viendo cómo determinadas apuestas por parte del Estado van variando, ¿no? Y vas viendo cómo efectivamente los cuerpos de policía van creciendo y de forma específica en España van creciendo hasta máximos históricos, máximos que se encuentran sobre todo a final de la década pasada, digamos después de todo el periodo de expansión económica de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y que se contiene un poco durante la crisis, pero a lo cual no se renuncia. Efectivamente, lo que se ha tratado es de dar respuestas policiales, o se ha tratado de que la policía se ocupe de esferas que en otras situaciones históricas y en otros contextos han sido ocupadas por otro tipo de agentes, de otro tipo de profesionales, ya sean trabajadores sociales, ya sean sanitarios, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que vemos ahora mismo es un reflejo de esa situación en la cual lo sanitario está limitado y se trata de complementar con sobreactuaciones de autoridad policial que complementen allá donde no va a llegar la sanidad.
Sergio, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la biopolítica en tiempos de pandemia.
Pues muchas gracias, Arcaiz, por hacerme pensar y por ayudarme a pensar y darme cosas para la reflexión.
Policía, economía y salud. Salud económica. Policía sanitaria. Política de salud. Mediante política policial. Economía por delante de la salud. Policía, economía y salud. Pues salud. Oh, hot ziggity dog, ziggity boom, what you do to me? It's so new to me. What you do to me? Hot ziggity dog, ziggity boom, what you do to me? When you're holding me tight.
Buenos días, señor Bill. Me dicen que está usted loco.
Solo de vez en cuando.
¿Cómo está ahora?
Loco de atar.
¿Y quién no lo está? Venga conmigo a la sala de juntas. Me parece un marco más adecuado para lo que voy a decirle. Yo empecé como viajante, señor Bill. Vendí máquinas de coser, accesorios de automóvil, cepillos, peines, equipos electrónicos. Dicen que sé vender cualquier cosa. Quisiera tratar de venderle algo a usted. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones como hacemos nosotros.
Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones. En la que se les cubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran.